Muy buenos días. Volvámonos locos, dice Prince. Yo estoy con el doctor acá.
Buenos días.
Buenos días. Levanta la cabeza un poco, doctor, que está como cortado ahí. Entre tanta barba y tanta cosa, no se le ve la cara.
Mejor.
Creo que el público opina lo mismo.
Sí, me imagino.
Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días. Aquí estamos, loco.
¿Loco?
Loco es como Prince.
¿Te volviste
loco? La única
loco?
Canción buena de Prince para mí.
No, hay varias buenas.
No, bueno, para mí es la única buena.
Acá te hacen una funa masiva, la gente de los controles.
¿De quién?
Moncho y el Chico Álvarez. Que es toda la gente que está, además, 100% sería 100% del control.
Chico Álvarez, no, realmente no confío en su gusto musical. Moncho puede ser. Pero dime una más buena.
¿Tú no crees en la democracia?
No, para nada. Ya. En esta no. Okay. En la radio no. Y creo que otros tampoco. No, esta es la única que me ha gustado y así ya más o menos a la fuerza y me gustó el título porque me encuentro divertido que en esta época empecemos ya a decir que estamos todos locos y al parecer el difunto Prince le ha apuntado a veces.
El artista antes llamado Prince, porque después se cambió como de nombre, ¿no?
No.
Y después se murió. Sí, entre medio se cambió de nombre.
O sea, primero que nada se llamaba quién sabe cómo, y después se puso Prince.
Y después se puso de otra manera, no me acuerdo. Duque Blanco, no sé, un mono. Ya, ahí la locura lo atacó a él también.
No, el Duque Blanco era...
No, está bien, sí, yo sé. Pero a ver, tenía un nombre. Formerly known as Prince. Y tenía otro nombre.
Sí, creo que lo bueno de Prince que murió y no sacaron ningún escándalo a reducir. Lo cual me, con la cara que tenía, me pareció raro.
No, olvídate, Prince, a ver. Se ha vuelto loco muy seguido.
Creo que nunca vino a Chile.
Hay canciones bien buenas, fíjate, para corregirte. Ponte tú 1999, es muy buena.
No la conozco.
¿Cómo no la veo?
La más famosa es Purple Rain.
Purple Rain es muy buena.
Es demasiado deprimente.
Bueno, pero para eso tenemos cosas a abrir el diario, si no... No cuesta. O era un matinal, ya eso es para asfixiarse.
Sí.
Nosotros nos echarían inmediatamente los matinales, ¿o no? Ahí. No sé, capaz tú serías un personaje tipo Stingo.
¿Sabes qué? Ayer hablaba con algún amigo que por supuesto que es conocido nuestro. Y yo le dije, definitivamente ya no veo ni un segundo un matinal. No se soporta, ni siquiera de descanso de pantalla.
La otra vez tuve que hacer un examen, ponte tú. Entonces estaba en una sala de espera y tuve que mamarme. No lo podía creer. ¿Eh? O sea, una cuestión realmente...
Los generadores de caracteres son los peores de todos los materiales. Y eso no los ve, nadie.
Y pero... el Julio César es como simpático, así como llorado, así. ¿Cómo? ¿2.000 millones nomás? ¿Por qué nomás? ¿Ah? ¿Por qué sí, nomás, ministro?
Es que no lo he visto nunca, pero me han contado.
¿No encuentra poco, ministro? Bueno, déjame antes de entrar a tema, porque hoy día es un día importante. Vamos a hablar un poquito en serio, después podemos hablar de las locuras del día, de esta semana. Las locuras a propósito de el ofertómetro. Eso podríamos hacer una...
Una nueva sección, la locura de la semana.
Y con un marcador, el ofertómetro. ¿Cómo está marcando? ¿Cómo? Vamos, súbele.
Oye,
bueno, salieron... están unos datos de empleo en Estados Unidos, 742 versus 850.000, que son los esperados. Estaba el mercado muy nervioso ayer.
En Bloomberg decían que se esperaban 955.000.
Ah, yo estoy leyendo la...
El número es bien bajo.
Estoy leyendo la lo que...
La cuarta.
No, nuestra pauta. Y los mercados hoy día están bastante exultantes. Ayer se asustó la cosa porque Janet Yellen dijo que había que preocuparse de la inflación, que no era... Y la Janet Yellen, recordemos que ya no es banquera central, sino es como la ministra de Hacienda.
No, se arrepintió de sus dichos, ¿eh?
Se echó para atrás, parece.
Sí, se echó para atrás porque dijo en realidad que ella como autoridad del gobierno no podía intervenir en la independencia de, de la Reserva Federal, lo cual tiene mucha razón.
Claro, viene
lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención a mí, uniendo el tema, es la sugerencia que hizo el Banco Central a través de, creo, su presidente, al presidente Piñera.
Espérate. Antes de entrar a lo local, ¿me dejas recorrer los mercados?
Sí, dale. Tienen
todo informado. 1,6% sube el 1,63, el Eurostoxx 50. Y hay unas subidas bien potentes en Europa. Algunas bolsas un poquito más chicas, como, no sé, en Oslo. O en Suecia suben 2,3%, 2,4%. O sea, esa es la tónica. España, que ayer hubo elecciones bastante comentadas para Chile. El IBEX 35 subiendo 1,38%, mientras que las bolsas en China estuvieron cerradas, excepto el Hang Seng, que cayó 0,38%. La bolsa en Japón, Nikkei de
Está cerrada también por el Día del Niño.
Cerrado. ¿Día del Niño? ¿Sí?
Sí.
Pero ya hace rato que está cerrado, está como el 30 fue la última.
Bueno, es que no hay niños en Japón, entonces imagínate cómo lo tienen que celebrar.
Más cuidado que niños japoneses.
Sí.
El cobre 452.35 y el WTI subiendo 1%. Hay subida generalizada en todo lo que son materias primas, incluyendo ponte tú la celulosa. Hablaba con un amigo el otro día, todo lo que son temas de cajas con lo del e-commerce. Una locura, no hay precio, no hay caja en el mundo para repartir. Los futuros en el S&P en Estados Unidos subiendo del orden de cero, de medio punto. Los bonos, la tasa de 10 años 1.6, las criptomonedas, pero esta se pasó. Hay uno, Bitcoin Cash subiendo
19%
y el Dogecoin, que parece que es una de broma, 26%, 27% en un día. Bueno, muchachos, entonces ese es más o menos el panorama. El dólar, cortando los 700, 6.99, cayendo, sí, 0,6% claramente hoy día en la mañana. Bueno, hablemos de las locuras, del ofertómetro.
No, espérate un segundo, que es un comentario más que antes que se me olvide. ¿Por qué puede ser que haya un driver de que las bolsas, sobre todo en Europa, en España, están subiendo? Y quizá va por un lado político también. La recuperación que se pegó en Madrid, toda la parte más de libre mercado, más de libertad, más de tendencia centro-derecha, tirando al como referente del Frente Amplio, que es un señor Iglesias, que no sé si es pariente de Julio Iglesias, y que anunció su retiro de la política. Creo que puede ser relevante para los mercados, porque los reyes de los ofertones ya a veces se están teniendo que ir nomás, porque ya la gente no les cree. No les creen a las grandes ofertas, que después no las pueden implementar. Y en ese sentido deben estar bien preocupados los del Frente Amplio, porque es como que se les volviera un semidios, o sea, como que se les fuera de España, que es un país muy referente para nosotros, lógicamente.
No, y la política española se mueve bastante similar a la de acá. Y es un poco lo que ha pasado acá. O sea, acuérdate que el Frente Amplio está todo dividido, los partidos se han achicado, gente se salió, y yo creo que las elecciones, no sé si les va a ir bien. Están medio, están ya básicamente como apéndice del PC. El PC es como juntarse con un gallo que tiene más calle, viejo, el más bacán del barrio. O sea, se te hace un poquito pagador, pero no.
O sea, a mí yo me imagino una reunión.
Te descuidaste y te.
Una reunión con
Telier. Y te robaron la billetera, ¿ah?
Yo me imagino una reunión con Telier, no me acuerdo el nombre de Pila, el jefe, el PC, el superjefe. Me daría como miedo, incluso. Sí. El señor este bigote. Sí. Cada vez más simpático, más mentiroso que no sé qué, pero Telier es caradura.
Tiene calle.
Y lo otro que le pasó también al Frente Amplio, que le empezó a dar vergüenza ajena un poco ciertas cosas, como por ejemplo hoy día en la mañana oía uno de sus diputados estrellas, que en el fondo le da vergüenza ajena la candidata que está mejor indicando, o sea, que mejores números tienen las encuestas que la famosa Pamela Giles, que que yo te juro que me corto la cabeza si llega a Chile a votar por ella. No, yo creo que al final
se va a presentar.
No va a pasar nada, pero al final el chileno yo creo que tendría una reacción de decir, ¿cómo va a tener de presidenta esta payasa? O sea, muy de encuesta será, tendrá un 20% cierta encuesta seria, pero no, yo creo que al minuto de la última milla se caería, pero de seguro.
Bueno, algo de talento tiene. Oye, vamos a ver las locuras que están proponiéndose, porque a ver, tú que eres tipo tan informado en los matinales y todo, a ver si esto...
No los prendo.
15 millones de personas del IFE, que sería 100 lucas por persona, parece la cuenta que saqué yo. Esta es la propuesta del gobierno, 2.050 millones de dólares por mes. Eso yo sacaba, y sería por 3 meses en teoría. Si el presupuesto del gobierno en Chile es 20% del PIB, más o menos, eso significa casi la mitad del presupuesto gubernamental si se extendiera por 12 meses. O sea, en el fondo, todo el resto, no sé a dónde van a sacar la plata. Tendrían que cerrar, no sé, pues, muchos servicios de gobierno, gubernamentales, programas, cambiarlo todo por esa plata, que al final un poco se parece, no sé si lo van a poder hacer, pero se parecería un poco a la lógica de Friedman, ¿no es cierto? Tú le das plata a la gente para que la gente elija, pero se corta la provisión de muchos servicios estatales, esto en el largo plazo. Teoría esto por 3 meses. Pero por si no fuera poco, bueno, para que ustedes se den una idea, 2.050 millones de dólares por mes, yo creo que en el peak de los fondos soberanos se juntaron 30.000 millones de dólares. Nos estaríamos gastando 2.000 por mes. Ayer se colocó una emisión de bonos chilena, 2.000 millones de dólares. Eso alcanza para un mes de IFE, en la propuesta del gobierno. Ya, y entonces eso lo encuentran poco. No, ya. Y ahora la oposición, entiendo que es adicional, quiere sumar una pensión básica universal para el 90% de la población. Además de este IFE de 100 lucas.
No, es que ahí tenemos que hacer un...
Más las 200 lucas de reembolso de la plata de la AFP, que también la quieren.
Es que ahí tenés que hacer una comparación que tú la aprendiste muy bien y sabés lo que es temporal versus permanente. Entonces...
No, se ve nada temporal acá.
¿Cómo que no? ¿3 meses dijiste?
No, pues el IVA ponte tú, se subió al 19% también temporalmente.
No, todo. Por eso te digo, ese es el gran problema y eso lo hemos comentado en varias editoriales acá, que las cosas temporales muchas veces difíciles después sacarlas, por mucho que digan, oye, el IFE temporal y chao, o sea, anda a sacarlo y...
Te queman Chile, güey.
Y mira lo que está pasando en Colombia, o sea... acá cualquier chispita sale el ejército de la abuelita o el ejército de no sé dónde que nadie sabe bien y se pierde el control y chao, hay que dejarlo temporal y, o sea, hay que dejarlo permanente y ahí es cuando al final quiebran los países.
Yo lo que no cacho es por qué, ponte tú una comuna que está sin cuarentena tiene que tener pensión básica universal. No me lo explico, o sea, ya está bien, ok, te vaya fácil. Yo tenía una idea, que no la tiré por ahí, no le di mucho color, pero porque me la encontré, o sea, Ala me hizo pedazo. Yo dije, una comuna entra a fase 1, ok, se activa la cuestión. Para todo. Para no enredarse, para que no digan, no llega. Se acaba la fase 1, pum, se corta la cuestión. Súper lógico, ¿no?
Porque No, porque ahí hay que meter un factor que es la interacción entre las comunas en todos lados. O sea, acá tú podés ser, ponte tú, podés ser, vivir en Vitacura, ya, para ponerte el ejemplo más, o en Los Arnechea, pero tu oficina, tu planta, donde funcionaba está en...
Ya, pero esos son problemas de segundo orden.
Es la lógica,
que le llegue realmente. Yo no entiendo esta lógica de que la focalización no sirve, pero es como que tú estuvieras y no sé, pues estamos en el hoyo en...
No sirve porque está mal implementado.
Está mal implementado, si está mal implementado, no es que sea mala la idea, es como que hay un gallo muriéndose de hambre y otro que está perfecto y queda un pedazo de pan. ¿A quién se lo voy a dar? Al que está muriendo de hambre.
No
se
lo voy a dar porque
al que acaba de comer.
Porque el promedio de la gente en general, y no es por mirar en menos a nadie, porque el promedio de la gente no sabe hacer los pasos que hay que hacer en el trámite por internet. Y a veces ni siquiera el sobrino de la tía ni nadie se lo puede, porque te preguntan 20 cosas y siempre tenés un error y la gente se termina aburriendo. Y no hay buena conexión. O sea, hay una serie de cuestiones que un montón de los críticos del gobierno han tenido razón. Pero, lógicamente, la focalizar es muchas veces lo que hay que hacer.
Es lo más justo.
Pero cuando focalizar no te resulta, porque tenés problemas de implementación,
hay que buscar. Tenés que
hacerlo un poco más general, simplificar.
Claro. Pero siempre asociado a las cuarentenas y qué sé yo, pues si está, no lo vaya a hacer así como ya. Y una lógica
tan
de cabro chico. Yo escuchaba al diputado Boric, que tengo harta buena onda, fíjate. Pero una cosa que no sacan cuenta, ¿no? Que el cobre, salió una carta a Salvador Valdés, cuánto alcanzaba por persona con los excedentes del cobre. Creo que eran 20 lucas. Entonces dicen, no, hay que la gente viva dignamente con la pensión básica universal para todos los chilenos, como que estuviéramos en Liechtenstein. Y súmale a eso el IFE, y súmale las reposiciones de las plata a la AFP. No, una cuestión.
No, y para terminar, porque ya nos tenemos que ir a nuestra nueva sección, pero para terminar el tema, yo ya me imagino si esta cuestión sigue así. La gente como de una comuna, viendo, entramos en cuarentena, plata.
Bueno, pero por lo menos tiene alguna justificación sensata, vos. Pero sí. Si hay una comuna que está en fase 3, no sé dónde.
No hay ni una, creo, no sé. Conozco.
Bueno, aquí me están mandando Prince, genio musical, instrumentista, cambió su nombre o su símbolo. Pero no me dicen cuál fue el nombre.
Que aerodinámico, mande los WhatsApp. Ahí está puesto.
¿Cuál es el número de los WhatsApp? A ver, dilo tú. 569-6167-1680.
Sí. Cada día está más difícil ese número.
6167-1680. Ya vamos a las menciones, doctor, porque hoy día tenemos Mercado Fintech para poner una onda más moderna, porque todo esto es tan antiguo, todas estas discusiones, Chile. Como discusión de estación terminal, todo como de los años 60. Pero el mundo sigue girando y yo creo que estamos orgullosos de tener una sección nueva acá en Información Privilegiada que se llama Mercado Fintech, que vamos a hablar de Fintech. Pero cuando la presentemos, les vamos a contar. Vamos a partir con otras cosas. Te invito a las menciones, señor
doctor. Ya, parto yo. Si querés, parto con RecCheck.
Parte con
RecCheck.com. Hacer el compliance a muy bajo costo. Una cosa que muchas veces la gente lo mira como un problema, y un problema más o menos complicado. A través de RecCheck se puede descomplicar, se puede simplificar, se puede hacer online, se puede hacer en poco tiempo, y usted se olvida de esos, iba a decir, de los pesados de fiscalizar, pero...
No, pues es una pega, porque tienen que estar combatiendo el lado activo.
Sí, la unidad de análisis financiero que tiene que...
Coopera con ese combate. Estamos hablando además de una fintech. Una fintech.
¿Entra en la categoría fintech?
Sí, pues, entra en la categoría fintech. De hecho, es parte de la Asociación de Fintech de Chile. Claro, y como tú dices, en 24 horas te deja resuelto el problema. ¡Chao!
¡Chao, de verdad!
¡Chao!
Chao, o sea, yo todos mis clientes, por mucho que llegue con 20 collares de oro, si pasa por el sedazo de RecCheck, yo me garantizo que ese cliente está bien.
Es un mensaje para las inmobiliarias, para los factoring, para los notarios,
para
todas las empresas que tienen que cumplir con esa regulación. Ya, sigo adelante. Oye, Almagro, Pedro Valdivia. Bueno, además del Almagro Pedro Valdivia, están todos los proyectos de Almagro que usted los puede visitar en su página web y hacer un tour virtual, que usted agenda con un ejecutivo y va recorriendo el proyecto. No es que se meta así como con el mouse, sino que va recorriendo en conjunto y lo van guiando para mostrarle todos los detalles, con los números, con todas las planillas hechas para efectos de calcular las rentabilidades de los proyectos, etcétera. Así que hable con los muchachos de Almagro. No se va a arrepentir.
Oye, bueno, y tú sabes que tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, BCI, Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, doctor, cuéntanos de Ducati, a ver. Parece que le ha ido increíble a Ducati. Gracias a ti, básicamente.
Bueno, Ducati que partiera
rostro.
Este fin de semana hizo el 1-2, que es una cuestión en MotoGP, en la mayor categoría, a los ducatistas les encanta. O sea, es como ganar la Champions. Hizo el 1-2 en un clásico en España, con sus dos pilotos nuevos. Eligió unos pilotos increíbles y en la Ducati tipo, digamos, no son la Panigale, pero tipo lo que inspira la moto que venden, que es la Panigale, ganó con gran autoridad este fin de semana. Además, usted puede conocer todos los modelos Ducati ahí en Avenida Las Condes, 11.412, donde le pueden plantear una serie de actividades que son para los ducatistas. Yo he participado y son muy entretenidas, así que vaya para allá, lo van a atender muy bien con un café, le van a mostrar los modelos.
¿Fuiste medio queso o anduviste bien?
¿Yo? ¿Mm? No, o sea, yo ya no, yo aprendí. Al principio era un queso, pero
con,
eso...
Con el voleibol, cuando te gritas, esa es una humillación en el voleibol, cuando te gritas, ahí está el queso, cuando la tocáis tú, ¿eh?
No, y claro, o por suerte le toca sacar a este que saca, claro, por abajo.
O cuando jugáis fútbol no te la pasan, ¿eh? Estáis solo y no te tiran el pase, güey.
O en el doble, cuando le dicen, oye, tírase la...
Todo hagamos. Oye, sí. Se negocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en senegocia.com. Cuando uno era chico no se la tiraban nunca, con gallos más grandes, entonces te ponía ya adelante, ahí del auchero, pero no te la pasaban.
No, eso te pasaba a ti, a mí no. Cuando chico no, era bueno al fútbol en el barrio.
Nadie de tu colegio avala tus tesis.
En el colegio era
nadie avala tus
todos tesis. Lados, pues, bueno.
Nos quedan un par de menciones, pero las vamos a dejar después de nuestra sección. Vamos entonces con el primer capítulo, la primera cortina y los fuegos inaugurales de Mercado Fintech.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Esta sección va a ir todos los miércoles a esta hora. Estamos partiendo como iglesia a las 9:30, tal como lo habíamos planificado. Y vamos a hablar de temas de fintech, de por ejemplo, criptomonedas, de regulación, de regulación. Estoy mirando varios temas. Tenemos varias veces criptomonedas, regulación, estadística. Empresas que están haciendo historia en el mercado de fintech a nivel mundial. Así que eso es lo que nos va a animar en esta sección todos los miércoles, con la ayuda además de Mercado Pago, Mercado, que es parte del grupo Mercado Libre, que con la que vamos a tener acceso además a invitados de estupendo calibre. Y qué mejor que partir esta primera edición conversando con Matías Pagui, director de Mercado Pago y presidente de la Asociación de Fintech. Justo además cuando partió ayer, estuve mirando, de hecho en la mañana, la reunión anual de Fintech en Chile, Chile Fintech Forum, en que se trataron varios temas re interesantes. Va a tocar en general, son tres días, es bastante extendido esto: regulación, Open Banking y Open Finance, financiamiento digital, wallets, pago y remesas digitales, inversión y ahorro digital, blockchain y criptomonedas, y venture capital asociado al fintech. ¿Cómo te va, Matías?
Hola, Gonzalo.
Está aquí Matías con nosotros. Además, trabajaste en Google, tú, varios años, ingeniero civil, que siempre tienen mi respeto porque son más inteligentes, sí, que todos los comerciales. Y los de la Santa María, ¿para qué decir? Son unos crack. Y después estuve en Wharton. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Matías, María, cuéntanos primero en qué está este foro de Fintech Chile, y después podemos ir al tema que nos convoca hoy día en la mañana, como va a dar comienzo esta sección que tiene que ver con pagos, ¿no es cierto? ¿Cómo han evolucionado los pagos en Latinoamérica con digitalización de los medios de pago?
Bien, sí, como dijiste, a ver, partimos ayer, el primer foro de Fintech de Chile, un congreso virtual, obviamente, por la situación, sí, que... Por eso lo extendimos en 3 días con un poquito más, agenda un poquito más laxa, ¿no? 3 presentaciones por día. Y la verdad es que fue impresionante. Ayer tuvimos nuestro primer día más de 2.000 asistentes virtuales. Mira. Tuvimos presencia del Ministerio de Hacienda, tuvimos presencia de la CMF, tuvimos un montón de fintechs hablando. Hoy día seguimos, a las 10 de la mañana está Osvaldo Jiménez, que es el presidente de Fintech de Mercado Libre, que está, va a hablar de la revolución de mercado pago en Latinoamérica. Después a las 10 de la mañana de un panel de Neobanco donde voy a estar yo y Match y Tempo y Lana y una serie de actores de la industria. Y ya terminamos mañana con más datos y más presentaciones. La verdad, súper contento. Un dato súper interesante, ¿eh? Porque nosotros lo que estamos tratando de hacer desde la asociación es posicionar a Chile como un hub de fintech para Latinoamérica.
Sí, lo escuchaba ayer, hay un señor de Humita ahí hablando, un colombiano, que justamente, claro, ese era el tema de ese panel que yo estuve mirando un rato.
Él es del BID y fíjate que... solamente, entre comillas, o un tercio de los participantes del foro de ayer no eran chilenos, ¿no? Eran de otros países. Entonces, creo que está sirviendo para posicionar a Chile como un hub de fintech para Latinoamérica. Tenemos grandes emprendedores, un gran mercado también para, digamos, muy fértil para las finanzas digitales. Uh-huh. Así que, muy contento de lo que está pasando.
Excelente, excelente. Oye, doctor, por favor.
Sí, puedo intervenir antes de seguir un poco con cosas más particulares. Me gustaría la definición para que conozca la gente así definitivamente, porque para muchos es un término bastante nuevo que se está empezando a consolidar, pero era como que, no sé, en alguna época, no sé si te acuerdas tú, no sé tu edad bien, pero... uno hablaba de internet y como que la gente no sabía bien qué es esa cuestión de internet, que... entonces uno habla ahora de fintech y en general nuestro oyente, no es que los tome como desinformados ni nada, pero no, muchas veces no entienden bien lo que es fintech, que viene la palabra como finanzas tecnológicas, pero que ¿cómo uno puede calificar una compañía de fintech?
Bien, buena pregunta. Es cierto lo que dices, que es un término acuñado hace poco y desconocido para muchos, y que engloba una serie de factores, ¿no? Como dijiste, es la mezcla entre finanzas y tecnología. Yo escribiría las fintech como cualquier empresa que nace digitalmente para ofrecer servicios financieros basados en la tecnología. Y esto, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que su aplicación es súper amplia, ¿no? En Chile... Y en la mayoría del mundo eso suele estar asociado a pago y remesa, a temas de financiamiento colectivo, financiamiento, a temas de wealth management, a temas de cripto que está más famoso. Entonces, cualquier empresa que ofrezca servicios financieros basados en tecnología que sean nativos digitales podría ser considerada una fintech.
O sea, ya, la gran diferencia está en que es nativo digital.
Nativo digital.
O sea, por ejemplo, las tarjetas de crédito no son fintech.
Una tarjeta de crédito virtual, por ejemplo, que nace desde una app, desde un celular.
No, una tarjeta de crédito para que...
Normal, no.
Sea, hay dos en el mundo principales, Mastercard y Visa, que no son fintech.
No.
Nacen del papel, digamos, del brick and mortar.
¿No? Partió el voucher.
Sí, Dines, sí. Creo que fue no, sí, por eso, por eso era buena la definición de que es nacida digitalmente para ser calificada como fintech.
Así es. Oye, y yendo a ese tema, antes de ir al tema de los pagos directamente, hay un empuje importante en la asociación de fintech, entiendo yo, por regular, porque la regulación no es evidente, porque además las fintech pueden ser corresponder a varias industrias tradicionales, uno las podría tender a encasillar, ¿no es cierto? Medios de pago, en medios de pago, financiamiento, etcétera. Pero hay la regulación, obviamente, además, está un poco atrás en términos de su el rayado cancha para cada una de estas compañías. ¿Cómo están viendo el tema regulatorio, que entiendo que es uno de los principales ejes de la conversación en el Fintech Forum que está ocurriendo estos días?
Es un desafío gigante cada vez que alguien trata de regular tecnología, ¿no? Porque la tecnología se mueve más rápido de lo que se mueve la regulación en sí. Entonces terminas regulando cosas que ya pasaron. Y creo que hay un concepto que nosotros estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque hay algunos que son más pro-regulación y otros son menos. Y de hecho hay industrias reguladas, como la de los pagos, que está súper regulada en Chile. Y creo que el concepto común que estamos todos de acuerdo es que la ausencia de regulación es perjudicial para el consumidor, porque lo desprotege, ¿no? Pero el exceso de regulación mata la innovación. O sea, hoy día, y lo ves en múltiples mercados, como por ejemplo las plataformas digitales, cuando tú haces regulaciones que son o muy anticuadas o muy excesivas, tú estás matando la innovación.
Claro, pero hay legislaciones que son más pro innovación. Por ejemplo, yo y Cristian también tiene conocimiento, la FCA, por ejemplo, en Inglaterra, como que es mucho más pro innovación y como dice, yo te voy a mirar, voy a dejar funcionar hasta que pille un problema, digamos, y ahí intervengo, versus otras que no te dejan operar hasta que la regulación está hecha. ¿En qué lógica ves a Chile y cómo te gustaría que fuera en adelante, pensando además en esta idea de que fuera un hub de innovación a nivel fintech en Latinoamérica?
Sin duda. Venimos trabajando con el BID, que era ese señor de humita y de bigote que dice ayer.
Humita, hablaba bonito el señor de humita.
Sí, no, es un referente latinoamericano.
No, para tener humita tenés que tener algo muy importante que decir.
Creo que en el BID es obligación usar humita, así que ojo con eso.
Don Diego Herrera, un crack y él viene impulsando un término que lo inventaron los ingleses, ¿no? Como decías tú, que es el sandbox regulatorio. ¿No? Es dar espacios para que, como este concepto de sandbox, la caja de arena donde los niños jueguen, ¿no?
Claro, y cuando ya son más grandes, perros hagan sus cosas.
Tal cual. Bueno, pero la idea es, y venimos trabajando con la CMF, con el Banco Central, para establecer perímetros flexibles de regulación en Chile, que estas fintech y estas empresas que tienen una buena idea puedan florecer y crecer. Y de hecho estamos viendo ahora los primeros frutos de eso. El Banco Central puso una norma para, por ejemplo, la compensación de pagos de bajo valor, que no lo habían tocado hace mucho tiempo, las cámaras como la CCA y estas cosas, los cajeros automáticos. Estableció una consulta que ya da luces de un sandbox regulatorio y un perímetro flexible de regulación. Así que muy buenas noticias, creemos que es súper importante para el desarrollo de las fintech que las permitan crecer, ¿no?
Perfecto. Oye, yo te quiero llevar allá directamente a lo que son los medios de pago digitales. La otra vez estuve con, ya no es tan novedosa la frase, ¿eh?, pero me la dijo un amigo chino que vino el año pasado acá a Chile y me hacía una presentación. Entonces decía, era de Alibaba, de Alipay, de Fund and Financial, que no, ya no salió a bolsa, digamos. Y decía, China fue el país donde se inventó el billete, el papel moneda, porque reemplazaba efectivamente a la moneda, un papel. Y ha sido la primera sociedad que está dejando el papel moneda atrás. En China, básicamente, tú no tienes, si andáis con billetes en la calle, te cuesta pagar. Y hay un tránsito similar, con bastante menos velocidad. Sí, acá en Chile, anteayer leía que por primera vez el efectivo fue superado como medio de pago. Y hay varias generaciones ahí, están los medios de pago tradicionales, digamos. Y en los medios de pago electrónicos. Cuéntanos en qué estado está el tema en Latinoamérica, en Chile, y cómo lo están mirando desde Mercado Pago.
Sí, sin duda China es el referente en medios de pagos digitales, ¿no? Donde tiene casi el 90% ya de los pagos se hacen a través de un celular en cualquier lado. Y ahí hay dos players que Ant Financial, ¿no? Alipay y WeChat, que es el otro de Tencent, que son los que se dominaron el mercado. Pero la realidad de China es curiosa y es creo que es poco replicable, ¿no? Porque para hacer florecer esa industria también dejaron fuera, crearon el papel, el efectivo, pero también dejaron fuera a los más
que se saltaron un paso, ¿no?
Exactamente.
Que son los medios de pago, una tarjeta de crédito, por ejemplo.
Tal cual. Entonces, y eso tú lo ves en la otra cara de la moneda en Estados Unidos, por ejemplo, donde ahí crearon las tarjetas de crédito y el 85% de los hogares, digamos, tenía al menos una tarjeta de crédito. Y ahí tú ves otro tipo de billeteras, que son las que almacenan tarjeta. Entonces, en Chile lo que estamos viendo son florecer esos dos tipos de negocios. Primero, ahí en la mención hacían alusión a digitalizar tus tarjetas de un banco, ¿no? En una app de un celular. Ese es el modelo norteamericano, ¿no?
Okay.
Que creo que en
gran Google, modelo además, porque del BCI nuestro.
¿Ah? No, creo que tiene una cabida muy grande, pero solamente para las personas que tienen acceso a esos tipos.
Están bancarizados.
Están bancarizados. Entonces, y el modelo chino viene a digitalizar el efectivo. Nosotros vemos que las dos cosas están pasando. Latinoamérica es una región diversa, pero igual tiene los mismos desafíos que tiene en otro lado. 50% de la población no bancarizada. Entonces, para ese 50% de la población, las billeteras digitales van a ser una gran alternativa. Y Chile está súper atrasado en eso, ¿no? O sea, Chile tiene una regulación de billeteras virtuales o de tarjetas de prepago virtual desde el 2016, pero recién ahora estamos viendo una competencia. Y eso va en línea al acceso de regulación que hablamos hace un rato. Entonces tenemos mucho que ponernos al día. Y hay grandes actores que están de manos de banco y de otras fintechs floreciendo, y Mercado Pago sin duda, ¿no? Mercado Pago hoy día es por lejos, digamos, el mayor procesador de pago en la región. Y creemos que en Chile tenemos una oportunidad muy grande de lanzar nuestra propia tarjeta y de lanzar nuestra app. Ya la tenemos en muchos locales que aceptan estos pagos con QR, que es lo que tú vas a ver primero floreciendo, para después dar servicios de microcrédito, de tarjetas virtuales, de pago de servicio a través desde una app.
¿Doctor?
Sí, perfecto. Yo quería saber un poco, Matías Pai, ¿qué pasa en el sentido de más allá de los países, del mundo desarrollado versus el mundo más subdesarrollado? Es qué pasa en términos etarios. Este mundo de fintech es realmente un mundo que está floreciendo fuertemente en la generación no sé cuándo. Ahí el licenciado debe saber X, Y, no tengo idea, pero la gente más joven, la gente que universitaria ahora, la gente que está empezando a emprender, y un mundo más o menos todavía ignorado por la gente, como varios de los que estamos por ahí mayores de 50. ¿Cómo es esa torta?
Sí, sin duda los productos fintech tienen una mejor recepción en quienes es más fácil ocuparlo, y esas son las generaciones quizás más jóvenes, las que no tienen una relación tan fuerte con la finanza tradicional, entonces buscan en estas aplicaciones suplir sus necesidades. Pero creo que acá hay un factor que es interesante de ver pre-pandemia versus post-pandemia, ¿no? Porque en el mundo pre-pandemia, la mayoría de los usuarios de Mercado Pago y de los servicios financieros que nosotros veíamos están digamos fuertemente apalancados en el segmento entre 25 y 35 años, y lo que estamos viendo post pandemia es que a la fuerza, porque no les queda otra, las personas digamos mayores se tuvieron que subir al carro, y lo que estamos viendo es que nuestra base de usuarios se triplicó, y gran parte, 60% de todos.
¿Estamos hablando de Mercado Pago o Mercado Libre?
De Mercado Pago, aun cuando Mercado Pago es parte del grupo de Mercado Libre, también parte de nuestros pagos son de Mercado Libre. Nosotros hoy día tenemos 65.000 comercios fuera de Mercado Libre que ocupan Mercado Pago. Entonces nuestra data está fuertemente influenciada.
Como medio de pago, porque Mercado Pago también da financiamiento, entiendo, a los merchants, o ese es Mercado Libre. ¿Cómo es la división ahí del trabajo? ¿Eh?
Mercado Pago es un medio de pago, es una plataforma, una pasarela de pagos hoy, uh-huh. Y estamos pronto, y lo anunciamos ahí públicamente hace algunos meses, de que Mercado Pago va a ofrecer financiamiento no solamente para los merchants de Mercado Libre, sino que también para cualquier merchant que ocupe Mercado Pago como pasarela de pago.
Okay.
Entonces, con esa data, digamos, lo que podemos ver es que el 60% de estos nuevos usuarios son de estos mayores de 35 años. Entonces, se tuvieron que subir a la fuerza, y lo que estamos viendo, eso sí, es que llegaron para quedarse, ¿ah? ¿Eh? Obviamente algunos por necesidad van a volver a comprar en el mundo físico, pero todas las personas que probaron la venta digital o la compra online llegaron para quedarse. Así que yo veo un mundo auspicioso, digamos, post-pandemia, no solamente para los generación Z o millennials o lo que fuese, sino que también para las personas mayores que eso, que están viendo en esto una funcionalidad tremenda.
Perfecto. Oye, ¿y qué se espera a nivel latinoamericano y chileno en particular? Porque Brasil está muy adelantado, está marcando un poco el paso ahí con los neobancos y con bastante apertura en cómo se manejan los temas financieros en general. ¿Chile en qué pie lo ve? Pensando también en temas financiamiento, startups. Hay cualquier cantidad de gente en Fintech Chile, por ejemplo, ¿no? Deben haber 100 empresas o más.
Sí, bueno, ayer en el Fintech Forum, el Ministerio de Hacienda dio a conocer los resultados de la encuesta que hizo. La última había sido en julio de 2019, y lo que vemos es que las fintechs en Chile crecieron un 60%, ¿no? Llegando a 180 empresas. Pero estamos muy atrás, ¿no? Estamos hablando de los puntos de comparación, son México, Brasil, que tienen sobre los 600, hasta Colombia tiene más de 400 fintechs andando. Entonces estamos muy atrás, y Brasil sin duda es un modelo a seguir, donde ya pasaron por regulación de Open Banking, por ejemplo, que estamos acá nosotros en pañales recién hablando, ya tienen un sistema de compensación que se llama PIX, que es para QR interoperables, yo te puedo depositar a ti, si tú tenías una billetera y yo tengo otra, no hay problema, podemos transferirnos entre los dos, o yo no tengo que estar sacando la app para el comercio específico, sino que son todos interoperables. Entonces, Brasil está años luz, y eso lo que vemos es que una regulación pro innovación genera emprendimiento, ¿no? Tú dijiste, tú tocaste el punto de emprendimiento, yo creo que en Chile tenemos grandes emprendedores quizás con desafíos de capital de riesgo, pero también con desafíos de mercado, ¿no? Chile es un mercado chico y si es que más encima sobre regulado, hace poco atractivo ser un emprendedor fintech en Chile. Entonces lo que estamos buscando es que eso se abra y se fomente y que podamos tener los neobancos como Nubank, ¿no? Con valuaciones gigantescas, ser incubados en Chile, tal como incubamos aerolíneas, tal como incubamos retailers y los exportamos a Latinoamérica. Creemos que fintech podemos exportar también.
Oye, ahí Matías, me imagino que y como siempre el chileno quiere como sentirse orgulloso del porcentaje, ¿no? Porque como somos chicos, siempre tenemos que ir porcentaje y no número absoluto. Pero me imagino que Brasil está por lejos, como describes tú, por números absolutos, porque es un país de más de 200 millones de habitantes y nosotros apenas tenemos 19. Entonces, yo te quería preguntar, y no sé si tienes el número en la cabeza o lo puedes estimar, pero me imagino que Chile está mucho más adelante que Brasil en el tema de fintech por de acuerdo al número de habitantes, en porcentaje.
No, o sea, creo, ¿eh? No creo.
Bueno, es mi pregunta. Deja que me la responda el invitado.
Estoy ayudando.
Está buena la pregunta. Miremoslo de otra forma. Déjame responder sin responder directamente. Al final, ¿importa la cantidad de empresas o el mercado que tú estás impactando con estos desarrollos? Porque si tú tienes muchas fintech, pero al final el pool de usuarios que están accediendo a esos productos es chico, tampoco tiene mucho sentido comparar en N. Y lo que vemos en Brasil es que la mayor parte de la población está accediendo a servicios de la fintech. Quizás ahí, como dice Cristian, en el empresas por población ganamos, pero no una comparación que yo, digamos, nos debiésemos sentir orgullosos. Yo miraría público al cual estamos accediendo. Y lo que vemos es que la mayor, digamos, de fintech o prepago digital, que es Match, dice tener 3 millones de usuarios de los 18, ¿no? Estamos muy lejos de hacer que esto sea un mercado universalmente accedido. Y en Brasil eso sí está pasando. En Brasil la mayor, por ejemplo, la red de adquirentes, hay 13 adquirentes. Tú vas a Copacabana, a la playa, te querés comer un choclo cocido en la playa y pagáis con tarjeta de crédito.
Claro.
Y el POS eso es de Mercado Pago, es de Pac Seguro, es de Redes, de Cielo, puras fintechs. ¿No? Entonces,
en la zunga ahí la tarjeta de crédito.
Sí, no. El vendedor de choclo te hace así, no, te muestra el teléfono. ¿Ah?
Tal cual.
Claro, hay 18 procesadores. Acá en Chile hoy día hay 3, ¿o no?
Hay uno que tiene el 95.
Claro. Getnet, después de Santander.
Getnet que acaba de empezar. Y Multicaja que está hace rato está remándola.
Siempre como que está sufriendo. Pobre.
Se está estado peleando hace dos. Yo me acuerdo desde el primer programa que hicimos, que el señor Echeverry está peleando con
Transbank.
Con su caja, no sé.
Y por mientras la zunguiña ahí en Copacabana, ¿eh? Oye,
iPhone.
Se nos acabó el tiempo, pero muy interesante. Probablemente vamos a estar en otra oportunidad muy pronto con Matías Pagui, conversando de distintos aspectos del fintech. Vamos a tener invitados muy interesantes, pero damos inicio entonces así a los fuegos de esta sección Mercado Fintech, que vamos a producir en conjunto con Mercado Pago. Muchas gracias por la conversa y felicitaciones por cómo va su...
Gracias, Matías.
Su foro, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Oye, doctor, nos quedan algunas menciones muy importantes.
Sí, que yo estoy contento, mira, deja de decirte una cosa, estoy contento de esta nueva sección los días miércoles. Si bien cumplió su ciclo superando la crisis, ya...
Se alargó mucho la crisis.
Se alargó demasiado la crisis, entonces...
¿Ah?
Sí, entonces ya tener una sección de
optimismo, mirar para adelante, mira, ese fue el espíritu. Una cosa de futuro, mirada de mundo, mirada global, mirada de tecnología.
Oye, te digo que me quedé con, o sea, sin exagerar, 20 preguntas en el tintero.
Sí, pero vamos a tener tiempo, si tú, es lo tuyo además. Estás más desordenado que Vidal, viejo. ¿Ah?
Que Vidal.
Talentoso, pero desordenado.
Sí, pero de repente meto un golazo.
Vidal.
Sí.
Oye, bueno, gracias Matías. Aquí se despide entonces Matías Pagui. Lo vamos a volver a ver. Doctor, PwC. Una bocanada de aire fresco esta sección, así yo lo definiría. Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Oye, y Mercado G, hablando de fintech, estoy viendo acá mi posición Tesla, que se han burlado tanto en el programa.
Ya.
Que la tomé. La veo, la puedo ver instantáneamente. Estoy arriba del agua. Me ha ido bien.
¿Estáis como Nemo?
Me ha ido pésimo en el dólar, eso sí.
Estáis largo.
Pero lo que pasa es que uno a través de Mercado G puede transar todo, todo, todo. Euro, dólar, libra esterlina contra el euro, libra esterlina contra el dólar, Amazon, Microsoft, ahora que se separaron finalmente.
Oye, ¿qué pasó?
El matrimonio perfecto, del mundo perfecto. Si usted quiere ver un mundo perfecto y fabricado, vea la serie de Bill Gates, no sé dónde, Netflix creo que era, que yo la pagué a la mitad, pero bueno. Pero también puede transar Microsoft, puede transar la empresa ahora de Warren Buffett, que por fin tiene un heredero de Warren, que ya tiene más de 80 años y no sabía bien quién la iba a manejar. Puede transar los bancos, puede transar todo a través de MercadoG.com.
Oye, y Independencia, liderado por el gran Fernando Sánchez. Es un maestro, ¿eh?
Maestro, máster.
Como que siempre que viene, como que lo comentan, este señor, que sabe. Porque sabe, porque lleva más de 30 años administrando platas institucionales y privadas, invirtiéndolas en la categoría más noble de activos, que son los activos inmobiliarios. Y analizando, generando recursos y esfuerzos necesarios para adaptarse a los espacios, a las nuevas formas de trabajo. Así que usted puede comprar la cuota del Fondo de Independencia o conversar para invertir en algún proyecto, algún fondo con los muchachos de Independencia en independencia-sa.cl.
Dale ejemplo, yo lo doy mejor. Por ejemplo, Independencia no es esta cuestión inmobiliaria que no se mueve, porque inmobiliario es como que no se mueve. Llegaron y se movieron ahora y están con una participación más o menos relevante en todo lo que es centro de distribución, bodegaje, más allá de solamente los edificios de oficina.
Sí.
Se movieron bien, tienen flexibilidad, así que mi sacada de sombrero a Independencia.
Oye, ¿se murió el celular que compramos? Ya, un nivel de...
¿Qué dice aerodinámico?
Porque nosotros espantoso. Tenemos el WhatsApp, parece que se echó a perder el celular ahora.
Espantoso.
Una cosa
eso.
Muy precaria todo esto.
Espantoso.
El año pasado nos robaron el celular, el año antepasado, y el gallo sacó una foto incluso y nos mandó. ¿Ah?
Sí.
Nos robaron el celular con el número y el gallo mandó una foto. Y pidió un rescate, parece.
Sí.
¿Ah?
Pidió plata por el número.
Sí. Pero nosotros nos negamos, no negociamos con terroristas. Bueno, vamos y volvemos para conversar. Nos falta una mención, señor director. Hoy, último día de la AES Week, evento sobre la transformación energética de Chile. Visita muy interesante AES Week de semana.com y conoce de cerca las exposiciones de los expertos en materia de energía, innovación y sustentabilidad. AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Sí, lo que pasa es que AES Gener ahora se va a llamar AES Andes también, ¿ah? Es importante aclarar.
Ok. Ya pues, vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel. billetera y las tarjetas. No, la tarjeta. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Ya, hemos retornado para conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable Bank Trust. ¿Cómo está, Cristian? Estamos con poco tiempo para variar. Doctor,
no para hablar. Muy buen día.
Oye, la bolsa como cañón para arriba.
Mira, la bolsa, sí, efectivamente, la bolsa está subiendo. Afuera también está subiendo. En general, recuperación del S&P después de las caídas de ayer, producto de los comentarios de Yellen con el tema de que podía existir la posibilidad de que tasas un poquito más arriba sean razonables para evitar su recalentamiento. Pero hoy día los mercados rebotan. Está el S&P un 0.34 arriba, el Nasdaq está rebotando un 0.45 después de haber caído más de un 1.5 ayer, y el Dow está básicamente plano, un 0.10. Europa también cerró bastante arriba, en promedio un 1.6 positivo, y el IPSA va un 1% arriba, efectivamente. Con cerca de 10.000 millones transados, lo cual es bastante para la hora.
¿Y ahí el dólar?
Y el dólar va básicamente 0.40 arriba, 702 y medio, 702 y medio, está depreciándose, digamos.
Sí, sí.
Depreciándose, por eso digo para arriba, digamos. Sí.
Pero oye, LTM, perdón, Cristian, y me meto que nos pase un poco, LTM está subiendo un porcentaje más o menos relevante. ¿Hubo alguna noticia, algo relevante?
Mira, yo en general, yo en lo particular no tengo información asociada a LATAM, que hoy día efectivamente puede generar, no sé, algún tipo de especulación. Yo creo que se nos acerca ya la entrega del plan financiero, que puede ser un tema importante, y eso nos puede arrojar algún tipo de noticias en términos de M&A interesantes que puedan haber involucrado en LATAM, porque al final uno entiende que acuérdate que la ATAM, la solución que uno veía es que volviera como al funcionamiento de la Chile antes, para volverse más eficiente. En vez de seguir creciendo, debería tender a achicarse, por lo tanto compartir líneas, hacer joint venture con otras localidades, vender algunos activos, etcétera, etcétera. Entonces quizás venga algo por ese lado y eso está generando algún tipo de especulación positiva. Los números en general también han andado relativamente bien, en torno a que en la medida que las reaperturas se siguen acercando o se siguen materializando.
Okay.
Eso anda bien y el tráfico también mejora. ¿Vale?
Abrazo, Cristian.
Abrazo grande
gracias. Para ustedes.
Muchas gracias. Ya, doctor. Un placer compartir
con oye, presenta diccionario.
Diccionario. ¿Quién viene? Los fundadores de YouTube. Extraordinario. Estamos toda la onda tecno, ¿cachai?
El Cibo, sí, del sitio web que quizás lo vendieron muy rápido nomás.
Lo vendieron muy rápido. Escuche la historia. Un abrazo. Bueno.